el grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. Oí el ruido de rotas cadenas. Ved en trono a la noble igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron. Las provincias unidas del sur y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud al gran pueblo argentino. Salud. Y los líderes del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud. Y los líderes del mundo responden al gran pueblo argentino. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir. Coronado de gloria, vivamos. Oh, juré con gloria morir, oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio, LS11.
Radio Provincia de Buenos Aires presenta Mariano Vicente en
La Siberia.
Un no programa de radio. Cuando las horas de la madrugada completan el goce, ya no hay condena. La trasnoche es un refugio con libros,
discos
e historias que contar.
El Transiberiano
te espera en el andén de la medianoche, de lunes a jueves. Camino a
La Siberia.
Un no
programa de radio. Por Radio Provincia.
La rompe.
Hola, buenas noches. Bienvenidos a la trasnoche. Bienvenidos a La Siberia. Hola, buenas noches una vez más. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Bienvenidas. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? ¿Anda bien? Hizo cara ahí. ¿Qué pasó? ¿Estamos bien? Me asusta con sus caras. Me desconcentra. Y eso que no dije nada todavía. Arranqué de decir bienvenido y ya puso cara. Me asusta usted. Decía Benito Brando que usted es el primer oyente y nuestro primer crítico. Benito decía, a los operadores los presentaba como los primeros oyentes y los primeros críticos. No se equivocaba. Algunos son muy críticos y poco oyentes. Pero usted... Y al revés también. Así que, bueno, ¿cómo anda Matías Luque? ¿Bien? Bueno. Usted es nuestro primer crítico. Está muy bien. ¿Cómo andan por ahí? Bienvenidos una vez más a este rinconcito de la radio pública que abre las puertas en la trasnoche para todos aquellos que siguen despiertos por allí, por elección o por desvelo, ¿no? Porque también tiene que ver con eso. Uno a veces sigue despierto porque no puede dormirse por ciertas preocupaciones que dan vueltas en la capocha. Porque la trasnoche invita, por su silencio, por su soledad, a disfrutarla de distintas maneras, tomando un mate, un vino, escribiendo algo, escuchando algunas más. Sí, los mates podrían estar llegando por estos lados también. Escuchando algo de música, radio por allí, ¿no? La noche tiene sus cosas también. Así que algunos por elección siguen despiertos y otros se desvelan y les cuesta dormirse por diferentes maneras también. A todos los saludamos. Afuera dicen que se viene la lluvia, ¿será así? Estaba temprano, más temprano se oía, sí. Así que bueno, afuera se viene la lluvia, acá adentro nos espera. Una noche de tango y folclore, vamos a estar por ahí. Vamos a mezclar un poco las cosas, vamos a mezclar las aguas. Nuestras músicas nacieron mezcladas, así que nosotros las dividimos acá por una cuestión de orden, nada más. El tango no es folclore, dice, claro. Antes se dividían así, tango, folclore, chamamé, ¿no? Son categorías que nacen, me da la sensación, por el tema de las disquerías, por las bateas. Tienen que ver a dónde acomodar determinada, cómo acomodar los discos. Me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Y bueno, esas categorías han quedado ahí. Entonces, cuando uno habla de folclore, creo que ya todos saben hacia dónde queremos ir. Aunque no tanto, ¿no? Porque para algunos folclore será Soledad, para otros el folclore puede ser Yupanqui. Y para otros folclore puede ser Silvia Gómez. ¿Todo el folclore? No nos vamos a meter ahí. ¿Gardel? No, pero Gardel también es folclore. Cuando decimos tango, decimos Gardel. También. Pero bueno, lo que quería decir es que estas categorías quedaron un poco instaladas y no tienen que ver con esto de que este concepto, el folclore lo abarca absolutamente todo. Pero cuando queremos distinguir unas músicas de otras, decimos folclore. Entonces ya sabemos hacia dónde vamos. Aunque el tango también sea folclore. El rock también es nuestro folclore. Ya tiene su tradición, su peso. Y acá las dividimos un poco para ordenarnos a nosotros, para ordenar las charlas, las conversas. Anoche tuvimos ahí algunos inconvenientes para poder llevar adelante la noche de tango. Así que hoy vamos a mezclar un poco las aguas, decía, y vamos a estar conversando en un ratito sobre esas músicas. Y más luego vamos a ir hacia lo que decimos folclore por estos lados. Así que una noche de mucha charla, mucha charla la que se viene, mucha charla la que se viene esta noche, en donde vamos a estar conversando en un ratito nomás con el amigo Bruno Cavadas. Después vamos a conversar con Noelia Sin Cunas. Y después vamos a conversar con Carlos Marrodán. Carlos Marrodán con el dúo vienen a este viernes 15 de agosto, se van a presentar en la Salamanca, junto con la Gomería. Noelia está reabriendo un espacio muy personal en Berisso. De eso vamos a estar conversando con ella. Será este sábado, dos funciones habrá ese día. Y en un ratito nomás, te contaba, vamos a hablar con el amigo Bruno Cavadas sobre Escolazo Tango, que se estará presentando nuevamente este viernes 15 de agosto. Así que por ahí andaremos esta noche, como te contaba, una noche, bueno, una noche que no es cualquier noche en esta Argentina de debates intensos, de discusiones políticas que se nos cuelan por todas partes, porque ya es imposible no hablar de algunas cuestiones en la sobremesa, de problemas económicos que empiezan a golpear desde hace tiempo, vienen golpeando fuerte. Así que, bueno, son esas cuestiones que se van metiendo por todas partes y qué bueno que así sea, ¿no? Aquel consejo de la abuela no está tan bueno. Aquel consejo de política, de religión y de fútbol, mejor no hablar en la mesa, no está bueno. No sé si está bueno. Hay que hablarlo, hay que tratar de hablar y en estos tiempos hay que hablar muchas cosas más. Así que en este tiempo, en estas noches tan complejas en las que vivimos, nosotros intentamos dar cuenta de algunas músicas, de algunas historias que aparecen en algunas conversas, de algunos encuentros que quizás hagan que la cosa sea un poco menos compleja, de algunas canciones que son algo más que una canción, que se transforman en una especie de resistencia, de un abrazo también. Estos gobiernos son los que nos invitan a pensar estos espacios como resistencia, ¿no? Uno no va a resistir cuando va a disfrutar, no sé, de la música de Silvia Gómez, que este jueves va a ser parte de la Peña de los Chaza. Uno no siente que está resistiendo cuando va ahí. Uno va a disfrutar, pero estos gobiernos son los que transforman estos espacios en eso, ¿no? Uno encuentra ahí la posibilidad de resistir ante tanto atropello. También lo mismo pasa cuando escucha una canción. Siente que hay ahí un lugar desde donde sentirse uno mismo y resistir a ciertas cuestiones, donde encontrarnos también a través de un abrazo. Por eso esta madrugada vamos a, como les contaba, andar de conversa en conversa, repasando algunas historias, algunos relatos, y trayendo de ese modo algunas voces que nos ayudan a entender de dónde venimos y, bueno, no sé si tanto hacia dónde queremos ir, pero algunas voces por lo menos nos invitan a pensar de dónde venimos. Así que de eso se tratan estas noches, de llevar adelante un viaje por nuestro mapa sonoro y de ese modo ir encontrándonos y redescubriéndonos en una zamba, en una milonga, en un tango, en una chacarera, en una milonga, que se van mezclando con nuestra vida misma, ¿no? De eso se trata la cosa. En la operación técnica, ya les conté, está el amigo Matías Luque, quien dijo que en rato va a traer algunos mates. Vamos a ver. Él seguro es el que va a poner en el aire este espacio que producimos con Hernán Oscauza Barrena y que fundó Mariano Vicente hace 17 años. No, ¿cómo 16? Se hace como 2 años ya que festejamos los 15 en Don Cipriano, ¿o no? El año pasado no fue el anterior. Y bueno, entonces son 17 ya. 17 años, mire qué cosa, 17 años. En el aire de la radio pública. El domingo se cumplen los 17 años. Domingo 17 de agosto, 17 años. Hay que jugarle. Anótelo. Casi estamos. Ya estamos en la mayoría de edad, ¿o no? ¿No es a los 16 ahora? Para algunas cosas es a los 16. Para otras no tanto. ¿Qué? Pero eso no, por suerte. No le dé ideas. Mire que van a bajar ya bajaron la edad de imputabilidad y la quieren bajar aún más todavía. Así que 17 años estamos cumpliendo este domingo. 17 años está cumpliendo este espacio que fundó y soñó y le dio forma el amigo Mariano Vicente. Mi nombre es Martín Luna y con ustedes entonces, con todos, digo, los que están del otro lado, vamos a buscar que esta madrugada sea un lugar de compañía, ¿les parece? Un lugar de encuentro, diría Vicente. De eso se trata, de encontrarnos aquí entre canciones, algunas memorias y compartir esta realidad que a veces nos duele tanto. Bienvenidos entonces, amigas, y bienvenidas una vez más a La Siberia, un no programa de radio.
Existe un lugar. La Siberia, un no programa de radio. Hay cosas que son así, sencillas, confiables.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El sonido se acelera y los fierros dan temperatura a la mañana del domingo.
Motores 1270.
Toda la pasión del automovilismo.
Con Sergio Forni, Tomás Molina
y un gran equipo.
Motores 1270. Domingos.
A las 11.
En Provincia.
Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresa a gba.gob.ar y súmate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099.
Línea comercial de Provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresa a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Sumate a Radio Provincia en las redes. Somos @provincia1270.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nada más que libros. Nada más que hijos. Nada más que historias.
La Siberia. Nada menos que un no programa de radio.
El pasado 17 de mayo, en la Caipo, recuerdan ustedes, nosotros dábamos cuenta del debut de un proyecto que llegaba para recuperar una historia que había sacudido al tango de aquellos años 70, ¿no? Escolazo Tango se llama ese proyecto, un octeto integrado por músicos de gran trayectoria que, bueno, decidieron rendir homenaje a una de las formaciones más revolucionarias de la historia del género, ¿no? De aquel octeto electrónico de Astor Piazzolla. Así que de eso se trata este proyecto con arreglos y una puesta en escena que se presentó en mayo pasado y que dentro del repertorio tienen a la suite Lumière y a la suite Troiliana. De ese modo recuperan toda esa sonoridad de aquel Piazzolla eléctrico de fines de los años 70, pero con la mirada y la fuerza de hoy, de estos tiempos. La formación está integrada, este Escolazo Tango está integrado por Guillermina Pascua en piano, Diego Americe en bajo eléctrico, ex tangor, por ejemplo, ¿no? Figura clave del tango contemporáneo. A Diego lo encontrarás en distintos proyectos. Paxi Linares, por ejemplo, en guitarra eléctrica, miembro del cuarteto La Madrugada, hemos hablado de ese cuarteto por aquí, también integrante y acompaña seguidamente a Gisela Magri, Ignacio Padilla en sintetizador y Hammond, Juan Ignacio Rivas en violín, Lucas Mingrino en batería y Bruno Cavadas, bandoneonista, que forma parte de este trabajo, de este proyecto Escolazo Tango, que se estará presentando nuevamente este viernes 15 de agosto a las 9 de la noche en Casa Cuchá, allí en 2, entre 46 y 47 queda este espacio. Para saber entonces algo más de este proyecto, para saber algo más de Escolazo Tango, vamos a recibir una vez más por estos lados a Bruno Cavadas, bandoneonista, compositor y docente de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata, quien tiene ahora la amabilidad de atendernos. Hola Bruno, ¿cómo va la cosa? Buenas noches, gracias por recibirnos.
Hola, buenas noches, un placer como siempre acá estar hablando para La Siberia. Buenas noches para toda la gente que está ahí escuchando.
¿Cómo va, Bruno? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo se preparan para esta segunda presentación, ¿no? En mayo fue el debut ahí en la Caipo, llegan ahora a presentarse ahí en Casa Cuchá.
Exactamente, la segunda presentación. Contentos. Un poco la euforia de esa presentación, del debut en vivo después de algunos meses de gestación de este proyecto, de armar esta música increíble de Astor. Uh-huh. Ahora con esta nueva presentación en Casa Cuchá y también viendo un poco para dónde va yendo el proyecto luego de estos primeros meses, ¿no? Luego de las primeras presentaciones y demás.
Uh-huh. ¿Y se sabe ya hacia dónde va yendo el proyecto?
Puedo ir tomando algunos rumbos interesantes. En principio, esta presentación que vamos a hacer con este repertorio que bien vos nombraste, abordando la época más eléctrica y progresiva, por ahí de Astor, ¿no? Uh-huh. En sus múltiples facetas, está un poco de la mano, ¿no? de esa ola de los 70, como pensando un poco, ¿no? En La Máquina de Hacer Pájaros, en Pink Floyd y demás. Y vamos a ir un poco por ahí con este show, segunda presentación. Y también algo que nos enteramos hace relativamente poco, que el proyecto quedó seleccionado en una convocatoria por parte de la Secretaría de Cultura Municipal de La Plata, que se llama Toma 1, que es una serie de registros audiovisuales que se van a estar haciendo en estos meses que se avecinan.
Uh-huh. Qué bueno.
Con el fin de, bueno, ir generando material para en esta primer tirada, porque por lo que entendimos es un proyecto que inicia y que va a continuar. Creo que son 20 proyectos seleccionados de lo más diverso de lo que se les ocurra. Entre esos está Escolazo y, bueno, vamos a tener la posibilidad de generar un material audiovisual más allá del que está dando vueltas ahí por las redes, que forma parte de una sesión que estuvimos produciendo a finales del 2024 con la idea un poco de mostrar algunos avances antes de la fecha de debut en mayo, y que también estuvimos ahora difundiendo como para que la gente que no nos conoce o que la que ya nos conoce vaya viendo un poco de por dónde va el grupo.
Mm-hmm. Vamos a ir un poquito hacia atrás y para saber cómo es que se armó esta historia, Bruno, con qué criterio, digo, cómo fueron apareciendo los músicos que forman parte de Escolazo Tango, cómo se fueron sumando, con qué ideas, siempre tuvo la idea presente de ir a buscar esa sonoridad de Piazzolla y a partir de ahí se fueron armando el grupo. ¿Cómo es que lo pensaron? ¿Cómo es que fueron armando este grupo?
La verdad que un poco fue una carambola, si se quiere, porque, como sabrás, llevar adelante un proyecto de 7-8 personas, en principio nos reunió el amor por la música de Astor y por este periodo en particular, que, dada esta cuestión lo numeroso de la cantidad de integrantes que se requiere y del tipo de complejidad de este lenguaje que Astor llevó adelante en los 70, fue como un motor inicial que cuando empezamos a convocar un poco con Nacho Padilla, que es el que se le vino a la mente esta idea en un momento, uh-huh. Por su acercamiento a Astor y un poco al rock progresivo, entonces se puso a través de un amigo en contacto conmigo, estuvimos charlando y me dice, mirá, tengo esta idea en la cabeza hace tiempo. Del otro lado yo le dije que siempre había querido tocar esa música de Astor, porque nunca había abordado uh-huh. cosas del quinteto, otro tipo de repertorio, y que sí, que estaba, y él, un poco consultándome sobre el ambiente por ahí de los músicos y músicas de tango de la ciudad de La Plata, fuimos como armando un plantel, si se quiere, y ahí, bueno, apareció Dieguito, con quien hemos compartido y compartimos un montón de proyectos, Patsy también, uh-huh. Y bueno, él de su lado fue convocando por ahí al resto, y ese fue como el primer puntapié. Y el segundo, que también de gran importancia, es que esta música no está, la gran mayoría, no está escrita, digamos, o por lo menos no está accesible. Entonces hubo que hacer un trabajo de por ahí de investigación en los foros o por ahí en los grupos de algunas de Facebook, por ejemplo, donde se comparte material, y ver qué se podía rescatar en cuanto a partituras, y después hubo que hacer en gran parte trabajos de transcripción de las versiones para poder después estudiar esa música y también alcanzársela a cada uno de los integrantes.
Uh-huh. Che, ¿cómo? El octeto, como vos decías, el octeto electrónico de Piazzolla fue en su momento una apuesta muy... muy vanguardista y bastante cascotazo recibió Piazzolla por ir tan lejos, ¿no? Por atreverse a ir tan lejos. ¿Cuál fue, en ese sentido, el mayor desafío de traer aquella sonoridad a este presente?
Y yo creo que un poco charlaba con alguno de los chicos, toda la gente que toca, además del grupo humano, párrafo aparte, que ahí se armó una linda comunión con gente que por ahí nos conocíamos de vista a vista y no habíamos compartido el hacer musical. Uh-huh. Pero uno de los desafíos, creo, más allá de la formación y la experiencia personal de cada uno y cada una de los que lo integran, es, bueno, recrear como ese espíritu rockero que tiene el octeto. Porque toda la gente que integra... como te digo, es de gran trayectoria y ha pisado diversos escenarios y múltiples proyectos, pero a la hora de por ahí subirnos al escenario con este proyecto, quizás sí está el lenguaje de Astor y todo ese entramado, el contrapunto, pero el espíritu es de que tiene que ser una aplanadora, con instrumentos acústicos también, como el violín y el bandoneón, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, por ahí el desafío creo que estaba por ahí, ponerse como esa camiseta.
Claro, sí, está bien. Y de ese modo asumir el desafío de lograr recrear ese espíritu rockero, ¿no? En este tiempo, con toda esa energía, con esa actitud vanguardista, sin perder la esencia del tango, ¿no? Una cosa, bueno, un desafío más que interesante y también de recuperar, o no sé si recuperar, pero traer a este tiempo también esas músicas, esos repertorios. Ahí hablabas de ese espíritu rockero. El nieto de Piazzolla decía en alguna entrevista que este octeto fue el que de alguna manera logró vincularlo a Piazzolla con todo ese mundo rock que estaban haciendo o que había empezado a nacer en nuestro país un tiempo antes de que apareciera este proyecto, ¿no? Fue, decía Pipe Piazzolla, la unión de su abuelo con los rockeros de aquellos años 70.
Y totalmente. Si hacemos como, si buceamos un poquito, fíjate que el periodo es muy muy cortito. La Suite Troiliana es del 76, el año posterior al que fallece Aníbal Troilo. Y creo que era en el 77, 78, ya rearma el quinteto, ¿viste? El segundo quinteto, que es como su proyecto en el de Para mí condensó mejor su lenguaje. Pero fue una experiencia muy cortita el octeto, que tuvo que ver con sus viajes a Europa. Y data de los discos, películas de La máquina hacer pájaros, ¿sí? De los discos de Invisible, y como que vos escuchás la sonoridad del octeto, y hay como un aire ahí, ¿viste? En cuanto al sonido urbano de esa época.
Sí.
Por ahí, bueno, con algunos otros tintes y por ahí atravesado por otras ideas. Y sin el texto, ¿no? Una
claro.
Música instrumental, por ahí más ligada a otro tipo de agrupaciones. Y volviendo un poco a eso, creo que el desafío también es tocar en vivo una música como o un tipo de composición, mejor dicho, como lo son las suites, que son como conceptos, ¿no? Entonces, y que sostener la atención de los que estamos participando y en el público mismo, que en los tiempos que corren por ahí es algo no menor a tener en cuenta.
No, está muy bien, sí, está bueno pensar todos los Piazzollas que podemos encontrar, ¿no? Porque vos nombrabas ahí esa experiencia previa de ese octeto Buenos Aires que él lo forma en los años 50, ¿no?
Sí, en el 55.
En el 55, claro. Bueno, ahí donde también de ese modo sacude toda esa tradición tanguera, ¿no? Pero en este octeto de los años 70 es como que va mucho más allá todavía, ¿no? Pega otro salto al incorporar instrumentos eléctricos, la batería y es toda esta estética sonora que tiene que ver con el rock, que tiene que ver con el jazz, con toda esa música contemporánea de ese tiempo, ¿no? Como que ahí encontrás otro Piazzolla, el Piazzolla de aquí en el octeto del 50, el octeto de Piazzolla eléctrico de los años 70, bueno, una figura para seguir revisitando, para seguir estudiando, porque evidentemente Piazzolla rompía todas las convenciones que tenían que ver con el tango, ese tango tradicional del que conocía mejor que nadie, ¿no? Pero siempre andaba buscando ir un poco más allá y de ese modo surge esta propuesta que acaso sea un poco la más arriesgada, ¿no? Y la más vanguardista de Piazzolla.
Sí, yo el octeto del 50 también como que por la época fue una locura. También vanguardista, incluso muchos toman ese hito como el inicio de la etapa vanguardista en el tango por un montón de cosas, pero creo que el octeto en los 70 sí es como una apuesta, porque aparte transforma un poco el lenguaje desde lo formal, porque muchas de las composiciones duran arriba de los 5 o 6 minutos. Entonces ahí hay algo estructural que se rompe y también la participación o la apertura que le da a los integrantes, como por ejemplo conceptos como la improvisación, que por ahí no son tan del tango, entran como más en juego a través de el rol que asume quien está a cargo de la guitarra, por ejemplo, y bueno, también el rol de la percusión y demás. Entonces sí, por distintos factores creo que como que va es como que a todo nada, ¿no? Uh-huh. Como muchas veces lo hizo.
Bueno, él en alguna entrevista, con respecto a esto que decís, dijo que el octeto nace de por el impulso que le generó a él ver tocar a Gary Mulligan.
Sí.
¿No? Él siempre decía que el octeto nace a partir de haber visto y de haber escuchado a este músico que es uno de los, bueno, considerado uno de los innovadores dentro del jazz moderno.
Sí, 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 totalmente, totalmente. Nace un poco ahí y bueno, y como siempre trata de siempre tener presente como la sonoridad propia de lo local, de su geografía, uh-huh. Que eso era como lo interesante, lo tan particular de escuchar su música más allá de la etapa en la que esté transitando, ¿no? Eso es como muy válido, me parece a mí, ¿no?
Uh-huh, sí. Hace unos años, Bruno, Nico Sorín armó también, ¿no? Una como su propia versión de un octeto electrónico. Creo que esto fue también, creo que a pedido, se cumplían los 100 años del nacimiento de Piazzolla y alguien le sugirió esta posibilidad. En ese caso, el repertorio que llevó adelante, él se basó en una de las presentaciones que tuvo el octeto allí en París en el año 76, 77. ¿Ustedes cómo armaron el repertorio? ¿Qué referencias tomaron a la hora de pensar el repertorio que proponen con Escolazo Tango?
Sí, la experiencia ahí de Nicolás Sorín, lo que él hizo, tomó como la sonoridad del octeto, pero laburó más para el palo de él, que él hace algunas cuestiones con el tema de la improvisación guiada y eso, entonces hacía versiones como más libres de clásicos, por ejemplo, ¿no? Como Libertad, Tango, Adiós
Claro.
Menino.
Claro,
en nuestro caso, por ahí, el puntapié fueron ese vinilo del 76 que tiene la Suite Trilliana y la Lumière, que son, cada uno tiene cuatro piezas, digamos, cuatro temas. Y bueno, una vez que lo tuvimos como madurado, con un poco la intención de salir a tocar y completar un repertorio de 10, 12 temas, es que empezamos a incluir otros temas que por ahí no necesariamente habían sido concebidos para esta formación, o encontramos sí algunas versiones en vivo del octeto Nonetto, que se acerca a la sonoridad, y las sumamos como Libertango, Violentango, o incluso alguna versión que no está con esa formación, creo, pero la tomamos algunas decisiones estilísticas con Escolazo, de, por ejemplo, La Milonga del Ángel, en fin. Uh-huh. Poner algunos clásicos en las versiones por ahí propias o basadas en algunos shows en vivo, pero la base de todo eso son las dos suites, la Lumière y la Trilliana, como puntapié, como germen que inició este proyecto.
Uh-huh. Así que ahí fueron a buscar. Esa sonoridad es la que fueron a buscar como referencia para bueno, presentar en este proyecto que contábamos, se va a estar presentando este viernes.
Este viernes 15, ahí en Casa Cuchá, que bien vos mencionaste la dirección, en 2:46-47, 21:30 horas. Recomendamos que hagan reservas porque es un proyecto que atrae públicos muy diversos. Uh-huh. Eso es lo que tiene de interesante Piazzolla, digamos, la gente que del palo del tango, la gente que sigue a Piazzolla, y por ahí la gente que es más del palo del rock, cuando empezó a ver algunas cosas por redes sociales, como que le llamó la atención, y lo que está bueno de que estuvo en otro concierto, que la diversidad de público era fantástica. Uh-huh. Así que
qué bueno eso.
Aprovecho para el espacio para recomendar que quien se quiera pegar una vuelta, que reserve ahí en APM. Hay un teléfono disponible ahí en la cuenta de Casa Cuchá, o sí. Si no, si nos siguen en la red, en Escolazo también estamos con la publicidad, así que este viernes 15 de agosto estaremos realizando la segunda presentación.
Sí, estaba pensando que esa diversidad de público que se acercó en mayo a la Caipo tiene también que ver con lo que buscaba Piazzolla, ¿no? No era solo un rebelde sin horizonte. Me parece que uno de los objetivos fue llevar al tango hacia otros lugares, buscar otros públicos, vincularlo con otras sonoridades, ¿no?
Sí, porque...
Y esa diversidad, se refleja en los que se acercaron en mayo a la Caipo y los que probablemente se acerquen también este viernes.
Totalmente, porque se acerca la gente que por ahí es melómana o le gusta consumir música en vivo, uh-huh, y colegas músicos que son como fanas de escuchar, estos tipos de proyectos de música instrumental, como si fuese más algo de culto, pero también a su vez, había gente como de diversos palos, ¿viste? Entonces lo interesante era, me parece eso, tiene esta particularidad el proyecto, como que engloba como un montón de públicos, y para mí el dato no menor, vuelvo a mencionarlo, que es un concierto en donde es todo música instrumental. Uh-huh. Y me parece que también es un desafío eso, ¿no? Sí. Una hora y cuarto y media de show en donde las únicas palabras que se escuchan cuando se presenta el tema o cuando se dice algo en relación a Astor o al proyecto.
Sí, ¿y qué significa para vos, bueno, tanto la figura de Piazzolla como también la de Troilo, ¿no? Ustedes fueron a buscar esa suite troiliana, esa obra que Piazzolla le dedica luego de la muerte de Aníbal Troilo, esa suite troiliana que está atravesada por las pasiones de Pichuco, ¿no? Que tiene que ver con el bandoneón, con el Escolazo, con Zita, que fue su gran compañera. ¿Qué significan para vos estas dos figuras tan referentes de nuestra música y del bandoneón?
Sí, y personalmente, bueno, primero por la cercanía del instrumento, obviamente dos guías, dos faros, con sus hermosas diferencias, pero con personalmente con una convivencia absoluta en mi caso, porque el Gordo es como la síntesis del lenguaje. Escuchar a la orquesta de él, más que nada, incluso ya cuando en la década del 60, luego de años de madurez, es como la síntesis del lenguaje, ya sea sus versiones instrumentales, como cuando esa fineza para cuando había un cantor en la orquesta, pero con cosas increíbles, el manejo del tempo, la orquestación, el fraseo, etcétera. Y bueno, y Astor es como la locomotora, ¿no? Como ese ímpetu de... Por un lado, ese ímpetu, esa vorágine, ese terremoto musical, y por otro, en cuanto a más una cuestión de militancia, el ir con la de él, pase lo que pase, caiga quien caiga, ¿no? Uh-huh. Sería. Y con todo lo que eso le costó y el reconocimiento tardío por ahí, por momentos, pero me parece fundamental en ambos casos, la figura musical y como faros a seguir en cuanto a cómo sostuvieron y desarrollaron su carrera, ¿no?
Uh-huh. Dos mundos distintos, podríamos decir, que sin embargo han compartido una misma raíz, ¿no? Ese amor por el tango, aunque uno haya encarado la cosa desde la tradición con un bandoneón ahí, y el otro, bueno, pensaba esto que decíamos de Piazzolla empujando los límites sonoros del género, ¿no? Sin miedo, con mucha valentía, y recibiendo los cascotazos que recibió a lo largo de su vida por llevar el tango hacia otros lados. Dos mundos que se encuentran en esa raíz, y son al mismo tiempo hoy, cuando uno mira para atrás, un puente, ¿no? Un puente para ir a encontrar a ese tango más tradicional y también a, bueno, encontrar en ellos todavía una mirada sobre el futuro que tiene el género.
Sí, y también yo no dejo de pensar de escuchar en ambos casos esa música que, y no escuchar modernidad, digo, esto, no sé, lo de Astor tiene 50 años y Pichuco más, uh-huh. y escuchás como la música del octeto es pareciera que fue escrita, digo, ahora. Y hay veces que escuchás a Aníbal Troilo y decís, manejar la orquesta típica así, como que tiene una sonoridad que decís, no pareciera que tuviese 80 años, ¿no?
Uh-huh.
Entonces también eso es como muy admirable, ¿no? En cuanto al manejo de un lenguaje, a no a una convicción de hacia dónde ir, y que bueno, que sirven como guías, como te mencionaba anteriormente.
Uh-huh. ¿Encontrás algún punto de comunión entre aquel octeto y todo ese espíritu innovador del que hablábamos, de esa formación que Piazzolla forma en el año 55, y esta propuesta renovadora de este octeto electrónico que volvió a reunir ahí en los años 70? ¿Hay algún punto en común? ¿Hay alguna cuestión que nos permita comprender uno y otro?
Yo creo que más allá del en cuanto la diferencia obviamente tímbrica del uso del más de lo electrónico en lo uh-huh. otro, pero que la guitarra yacera de caja ya estaba en el octeto del 55, creo que en ambos casos la idea de contraste que atraviesa todos los proyectos de Astor está en ambos casos, digamos, cuando viene la bajada de revoluciones necesaria, sigue pasando en el octeto electrónico,
uh-huh.
Sobrecargada por el manejo del volumen mismo de la distorsión y los instrumentos eléctricos, y después creo que el manejo de lo rítmico puede ser como una idea de nexo, ¿no? Ya sé que en el octeto del 55 él lo trabajaba mucho desde, no sé, él cuando utilizaba los dos bandoneones de manera percusiva con los ostinatos, y bueno, ya en el octeto electrónico aparece la percusión con los instrumentos propiamente de la familia, como la batería, pero hay una idea ahí de la elaboración rítmica que tiene una continuidad, me parece.
Uh-huh. Y una de las cuestiones que podemos encontrar, digo, más allá de las sonoridades de uno y otro octeto, es la calidad de músicos que lo integraron, ¿no? Si uno repasa el octeto que del 55, encuentra ahí a tremendos músicos, ¿no?
Totalmente, sí, en el 55 que estaba Leopoldo Federico, era el otro bandoneonista,
Estampone, ¿no? Estaba ahí, Malvincino.
Estampone, uh-huh. sí, Malvincino, me parece que... Y también, si pensamos en la... Esta gente en el 55, y pensamos la que integraba en el 70 y pico, uh-huh. las camadas eran gente joven, uh-huh. en ambos casos. Ya sea el Leopoldo Federico de los 50 como los integrantes del octeto del 70, ¿no?
Uh-huh.
Eran gente joven, y entonces había como un espíritu ahí que dando vueltas.
Uh-huh. Bueno, ya hablábamos de este acercamiento que va a tener Piazzolla a partir de este octeto electrónico con todo ese mundo rock. En este octeto estaba Tommy Gubbins, ¿no?
Exactamente, sí, que ahí está el concierto este de Olimpia, el 77, que tiene esa versión libre de Libertango, que bueno, ahí quienes son guitarristas tienen para ser dulce, ¿no? Y sacar jugo.
Sí.
Pero sí, Tommy Gubbins, guitarrista de... ¿Cómo es?
De Spinetta.
Invisible.
Claro.
Spinetta, sí.
Sí, claro.
Así que bueno, él estaba... Sí, se... Estaba en contacto con todos los actores de la música que estaba en boga en esa época, ¿no? En el rock nacional.
Tiene para estudiar ahí Paxi, ¿eh?
Sí. hay. Todos y todas tenemos data ahí para seguir sacando y seguir encontrando. Un poco encontrando parte del lenguaje y después también tomar las decisiones personales, interpretativas, que también es lo interesante, ¿no?
Uh-huh.
Tocar esa música, pero también pensar en el el 2025, uh-huh. ¿No? Conocer como el lenguaje y después también un poco el grupo con su funcionamiento en particular, en el vivo tiene como su desempeño.
Bien, Escolazo Tango se va a estar presentando entonces este viernes 15 de agosto ahí en la Casa Cuchá, segunda presentación de esta formación que busca recuperar aquel sonido del octeto electrónico creado por Piazzolla en los años 70. ¿Cómo sigue la historia de Escolazo mirando hacia adelante? ¿Tienen la posibilidad? ¿Van a grabar este video? ¿Qué más
Vamos
tienen?
A hacer este registro y después hay unas fechas a confirmar, tal vez para octubre, noviembre, acá en La Plata, que todavía no hemos difundido porque, bueno, están justamente a confirmar. Y después, bueno, el proyecto es reciente, así que estamos ahí en lo que es el trabajo un poco de producción, este material que andan vuelta a las redes, moviéndolos uh-huh. para más como en las agendas a mediano o largo plazo y convocatorias, ver si podemos empezar a transitar también otros escenarios, ¿no? Así que vamos a ver si pronto hay novedades sobre Escolazo, allá de estas fechas que ya están agendadas.
Bien, Bruno, por último, contale ahí cuáles son las redes de Escolazo, ¿qué tienen?
Escolazo Tango, en Instagram uh-huh. pueden buscar como Escolazo Tango y ahí van a ver todas las novedades de las fechas y bueno, y el material que estamos subiendo periódicamente.
Ahí están, también. Ahí lo encuentran. ¿Esa es la única vía que tienen los amigos para conectarse con ustedes?
Sí, por el momento sí. Seguramente cuando haya este material audiovisual que armemos, salga en YouTube y algunas otras plataformas. Pero por el momento estamos ahí en Instagram, nos pueden encontrar.
Bien, buscan por allí, ahí van a encontrar la información para este viernes, que se van a estar presentando ahí en Casa Cuchá. Así que una linda posibilidad para encontrarse con ustedes, para encontrarse con estas músicas, Bruno.
Sí, la verdad que sí, contentos con esta fecha que se avecina y bueno, repetir la invitación para el viernes a quienes hayan ido en mayo y quieran volver, los vamos a esperar con los brazos abiertos y a toda la gente que por ahí no conoce el grupo, nos vio por las redes y quiere ir a vernos en vivo, también estamos ahí deseosos de abrir un poco, expandir la comunidad.
Bien ahí. Bruno, como siempre, muchísimas gracias por atendernos, por recibirnos, por conversar un ratito con nosotros. Acá el amigo Matías Luque te manda saludos. Y bueno, nosotros te agradecemos de nuevo por esta atención para con nosotros, por prestarnos un ratito de tu tiempo y ayudarnos a entender un poco más también aquel octeto electrónico de Piazzolla. Gracias por eso.
Bueno, Martín, gracias a ustedes. Siempre un placer hablar ahí con la Sibeli, que se tomen todo este tiempo para conversar, para tener una linda charla y ayudarnos también un poco con la difusión. Abrazo grande para Mati ahí y para toda la gente que está escuchando y nos estaremos viendo la próxima vez.
Te vamos a despedir entonces escuchando a Escolazo Tango y esta suite troiliana que han grabado como... Bueno, una manera también de difundir todo esto que están haciendo. Gracias de nuevo por atendernos.
Chao, hasta luego.
Ahí estaba Bruno Cavadas, con él hablábamos, bandoneonista, docente, que integra esta formación que se va a estar presentando este viernes 15, ahí en la Casa Cuchá, Escolazo Tango, este proyecto que, bueno... busca recuperar la audacia y aquella provocación sonora de aquel Piazzolla eléctrico de fines de los años 70, pero con la mirada de hoy, ¿no? Con las sonoridades de hoy y con las formas de tocar y entender y comprender aquel tango en este tiempo. Vamos a escucharlo, entonces lo tiene usted a esto que le decía. Vamos a escuchar a Escolazo Tango, interpretar la suite troiliana Whisky. Astor Piazzolla es el autor de esto que a continuación compartimos.